Esto es Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques, lo que estamos jugando, lo que vale la pena y lo que no tanto. Ya comienza Malditos Games by Malditos Nerds.
Malditos Nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games, a un episodio muy particular, porque estamos ante un SpoilerCast, estamos ante un podcast de spoiler para hablar largo y tendido de uno de los juegos más importantes de este año, de un juego que se llevó un 10 en Malditos Nerds, y estamos hablando de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para hacer esta travesía, este viaje, tengo al insuperable, al inigualable, al espadachín Joaquín Freire. ¿Cómo vas, Joaquín?
¿Qué onda? Tengo varias cosas para decir al respecto. Uno, tengo una pregunta. Entonces, ¿vamos a spoilear o no vamos a spoilear?
Vamos a spoilear a pleno. Vamos a contar todo. Todo,
absolutamente todo. Vamos a recorrer todo. ¿No terminaste Tears of the Kingdom? ¿Qué haces acá? ¿Querés spoilearte? ¿No te molesta? ¿O no tenías planeado jugar y querés saber la historia? Estás en el lugar correcto. No lo digo yo. Lo dice Link, ahí arriba. Ojo, Alerta spoiler.
Aparte, no jugaste Tears of the Kingdom, tenés un podcast de primeras impresiones, tenés un podcast de review, tenés dos episodios de Malditos Games para ir a escuchar antes de este, pero si ya lo jugaste, se viene la tercera parte, se viene el final de esta trilogía de episodios con Tears of the Kingdom. Por eso, Juaco, sin ir más lejos, vamos a ir arrancando ahí, tuki, de una.
Ok.
Vamos a arrancar, digamos, para explicarle a la gente también, no vamos a detenernos a hacer foco en nada de lo que sea mecánicas, en nada de lo que sea gameplay.
Ya hablamos de eso.
Exacto. Solamente vamos a meternos en eso si consideramos que la mecánica misma es un spoiler, si es algo muy del late game, si es algo muy avanzado en el juego. Pero no es la idea, sino ir por el lado más narrativo. Y quizás lo primero que podemos decir de esta obra maestra es que arranca de una manera muy, muy narrativa. Creo que Breath of the Wild, digamos, era mucho más misterioso en ese sentido, porque vos arrancabas, te despertabas, había como una quest medio narrativa con el tema de el rey de Hyrule y ver qué onda, pero era todo mucho más explorativo, por así decirlo. Acá estamos ante una cinemática, podría ser el inicio de una película tranquilamente. Y me interesa saber, Juaco, para que arrancar, ¿cómo viste el inicio de Tears of the Kingdom a nivel narrativo?
Me encantó, bueno, como estamos viendo la versión audiovisual, recuerden que siempre este podcast o nos escuchan o nos ven, pero me encanta mucho este arranque porque va directo, o sea, a diferencia de Breath of the Wild, no es que es una cutscene y después empezar, ¿no? Cuando Link despierta en el Shrine of Awakening, sino que directamente es... O sea, el juego se encarga de decirte, esto es después de Breath of the Wild. Breath of the Wild terminó, derrotamos a la calamidad y Link y Zelda se van a investigar algo que hay debajo de Hyrule Castle y que va a ser el desencadenante de toda la historia de Tears of the Kingdom. Básicamente, al principio yo lo tomé, todo este arranque, como un cachetazo a la cara, un pantallazo general de, bueno, ¿esto es Hyrule? ¿O esto pensabas que es Hyrule? Bueno, ahora no. Y me hizo especial ruido cuando empezamos a ver los primeros dejos de estas ruinas que hacen referencia a una raza nueva que se introduce en Tears of the Kingdom, que son los Sonai, que van a tener un peso importantísimo a nivel narrativo. Y me hizo mucho ruido como fan de Zelda, porque habiendo jugado todo, y particularmente sabiendo que, bueno, para el contexto rápido, Zelda tiene tres timelines principales. En realidad todo arranca en una, que arranca con Skyward Sword, después llegamos hasta Ocarina of Time, y a partir de Ocarina of Time es donde las cosas se dividen. Y ahí es porque por la razón por la cual tenemos distintos héroes, el héroe del tiempo, que es Majora's y Twilight Princess, el héroe de los océanos, que sería Wind Waker, Phantom Hourglass y todo eso, y después el héroe que perdió, ¿no? El héroe, podríamos decir, deprimido, que es toda la timeline de The Adventure of Link, y etcétera, etcétera. Bueno, Breath of the Wild, supuestamente, y por muchas razones, incluso con Tears of the Kingdom no nos termina de quedar claro, pero estarían como al final, un poco unificando todas las situaciones. Y hay muy poquitas cosas que se dicen durante este arranque, y particularmente también en la última cutscene, por eso está muy bueno, porque todo esto está conectado, donde empieza Tears of the Kingdom, casi que termina. Y me llamó poderosamente la atención porque, claro, ya hablamos de Islas en el Cielo, ya empezamos a ver todo este pasado, ya sabemos que los Sonai eran una raza que vive en los cielos de Hyrule y que por una catástrofe que se llama el Upheaval, no sé cómo se llama en español, vos que lo jugaste en español, ese cielo se cae y de la nada vemos la figura del Demon King, ¿no? Que obviamente para todos los fanáticos y veteranos de Zelda sabemos que es Ganondorf, ya lo hemos visto en trailers también. Y empezamos a entender un poco hasta que Link y Zelda parece que se mandan una cagada. Porque parece que no tendrían que haber llegado ahí. Después nos vamos a enterar que en realidad esto iba a pasar sí o sí. Y que los eventos de Breath of the Wild son un poco ese detonante. Pero Link y Zelda se encuentran con una momia que tiene clavado un brazo. No sabemos qué es. La espada maestra se rompe. Zelda desaparece. Y Link queda hecho pelota. Básicamente pierden. O sea, es un arranque muy muy fuerte. Y capaz, lo contábamos en las primeras impresiones, ahí es donde un poco el juego pega 70 frenos con todo lo de la Great Sky Island y el tutorial, que es bastante similar, y ya lo hablamos esto, a Breath of the Wild, porque, claro, empezaste con todo esto, me mostraste un quilombo, Zelda desaparece, y después, ahí quedamos. Pero lo viví con mucha pasión, Nico, el arranque.
Es muy bueno esto que mencionás, porque es un arranque muy, muy, muy fascinante a nivel narrativo. Porque sucede una situación que es la que mencionás. Nosotros llegamos, vemos este cadáver que tiene el brazo incrustado, se despierta, Zelda se cae al pozo, desaparece, nosotros se nos rompe la Master Sword y encima nos medio que nos destruyen un brazo. Entonces, todos estos factores, digamos, son los desencadenantes de como 5 tramas diferentes que son las que mueven el juego. O sea, ¿dónde está Zelda? ¿Qué vamos a hacer con la Master Sword? ¿Quién era el cadáver que estaba abajo de Hyrule? Todas estas cosas son las que mueve a la narrativa y es muy bueno cómo en una sola escena, digamos, plantean todo lo que se va a desarrollar después. Y que en ese sentido creo que es un gran arranque.
Lo otro que mencionabas... No lo había pensado así, pero es verdad. Toda esta secuencia son todos los puntos que después se van a explorar narrativamente en todo el juego, es verdad.
Y lo otro que mencionabas es fantástico porque si bien Tears of the Kingdom yo creo que funciona medio como Marvel en el sentido de que va agarrando cositas de los juegos anteriores y no es que directamente te hace una secuela de otro juego que no sea Breath of the Wild, sí hay muchas referencias muy explícitas. O sea, los Sonai son claramente los personajes de Skyward Sword que ¿sí? bajaron.
Sí, porque sí. Son medio furros y en Skyward Sword eran más gilianos. O sea, para mí los de Skyward Sword son como descendientes de los Sonai, pero también Tears of the Kingdom va a explorar la historia de Rauru, que es el primer gran rey de Hyrule, y eso también es un punto muy importante, no solo para el juego, sino para la narrativa de Zelda. Claro, de Zelda en general, vemos el nacimiento de Hyrule. Ahora, ¿este nacimiento de Hyrule es este Hyrule o es el primer Hyrule realmente? Y en toda la historia que sucede entre el arranque de Hyrule y Tears of the Kingdom, están todos los juegos en el medio. Bueno, yo creo que Zelda hace algo muy interesante, que es que con guiños te va a intentar querer explicar esto, y digo lo de las timelines porque es oficial, eso está en una enciclopedia hermosa que la tengo ahí arriba, que se llama Hyrule Historia, que eso está, digo, eso es un producto oficial de Nintendo, esto es algo que se habla, pero también Zelda, esto particularmente creo yo, nunca se va a encargar de decirnos explícitamente, porque también ese misterio es parte del gustito. Entonces, claro, está buenísimo. Vos pensás que los de Skyward Sword son Sonai, y yo, para mí no, pero son descendientes, no lo sé.
Sí, sí, te deja todos esos puntos. Por eso para mí es muy interesante las referencias. Después hay muchas, cuando hablan, digamos, de la creación de Hyrule, hay mucha referencia a las palabras Minish, a cosas así de ese estilo. Claro. Y claro, de Minish Cap habla de la creación de Hyrule también. Entonces, tiene sentido esas cosas. Después, algo que me gusta muchísimo es que, si bien nunca te dejan explícito el tema de que están en otras líneas temporales, digamos, o que son héroes del tiempo y demás, los tres me refiero, sí. Tipo Ganondorf, Zelda y Link, cada vez que se mencionan entre ellos... Hay como algo.
Sí, algo. Pero amigo, nosotros ya sabemos, ellos son la Trifuerza, ¿entendés?
Es la Trifuerza. Cuando Zelda conoce a Ganondorf en este juego, le dice a Rauru, ese nombre me da desconfianza.
Sí, tipo, sí, sí. Pero...
She knows it. She knows.
Tremendo, sí, se me pone la piel de gallina, boludo. Pero sí, es verdad. No, y no solo eso, sino que además de ese nombre me da desconfianza, hay una escena muy particular que la vamos a dejar para el final. En donde se habla específicamente de que tanto la presencia de Link como la presencia de Zelda como el salvar a Hyrule es ahora y en todos los tiempos, ¿no? Es now and in all times, dice Zelda, porque, claro, o sea, nosotros sabemos que en los puntos más importantes de inflexión de la historia de The Legend of Zelda siempre tenemos a esta triada, esta trifuerza que representa lo bueno, lo malo, la seguridad de Hyrule. Es la princesa Zelda, siempre con su poder de la luz, el Demon King o Ganondorf y la representación de la oscuridad, ¿no? Esta intención de Ganondorf que ya se los vamos a ir contando cómo lo conocemos a través de un sistema muy parecido, pero es igual como las memorias. Pero vamos a saber que también Ganondorf tiene una intención muy clara, como la tuvo en su momento en Wind Waker, como la tuvo en Twilight Princess, como la tuvo en Ocarina of Time. Él es parte de la tribu Gerudo y quiere conquistar Hyrule, él quiere destruir al mundo. Y es un villano que la motivación va por el lado de simplemente ser malo. Pero también le pega, es un poco no solo el peso dentro de la historia de Tears of the Kingdom, sino el peso que tiene para toda la narrativa de Zelda. Y eso me parece que es como el punto más importante. Tears of the Kingdom, en toda su narrativa, vuelve a contarnos las cosas como lo hacía el Zelda de antaño, como lo hizo Ocarina of Time, como lo hizo Twilight Princess, incluso en Twilight Princess, donde Ganondorf solo aparece al final. Por las dudas, hola, alerta spoiler, Twilight Princess. En Twilight Princess los malos aparentemente son Sant y todo su grupo de Twilight Dudes. Y después nos damos cuenta que está Ganondorf detrás de todo eso. Y Ganondorf incluso lo caga a Sant y le dice, correte hermano, soy yo. Entonces de vuelta es Zelda, Ganondorf y Link. Lo mismo en Wind Waker cuando Hyrule queda tapado por un océano gigante. Y Ganondorf le dice, it was me all along. Siempre es Ganondorf con este espíritu de Ganon que representa la maldad, el espíritu de la luz que siempre está dentro de Zelda y su linaje, y siempre su escudero, siempre Link, siempre el héroe del tiempo, ¿no? Y palabra importante, sí, de vuelta en Tears of the Kingdom, el héroe del tiempo, porque lo acabamos de ver en la versión audiovisual. Después de que se pudre todo, Zelda, que en los trailers muy, muy bien puesto estaba, como que parecía que se caía al vacío, ¿no? Desaparece. Hace y se va.
Vamos a hablar de todos los desencadenantes de este principio, que es muy interesante. Particularmente creo que el primero que tenemos que hablar es el de Link, porque obviamente nosotros no sabemos qué pasa con Zelda, no sabemos qué pasa con ese cadáver, que Link no sabe que es Ganondorf en ese momento, pero sí sabemos que el brazo que veíamos incrustado nos salva, y cuando nos despertamos, muy en el estilo Breath of the Wild, tenemos ese brazo, a diferencia del brazo que nos había lastimado Ganondorf, ¿no? Y ahí empezamos a conocer la historia de Rauru, digamos, el creador de Hyrule, que deposita en nosotros la fe de darnos la tarea de vencer al rey demonio, básicamente, porque no pudieron vencerlo en su época, entonces lo confinaron pasaron todas estas cosas. El brazo también es una excusa, digamos, para todas las mecánicas que se van a desarrollar.
Las nuevas habilidades. Digamos,
sí. Las nuevas habilidades que ya explicamos en el podcast. Pero ahí arranca la travesía original de Link en este juego, que es, che, mirá, tenés todas estas habilidades, el mundo es otro, ahora hay cielo, ahora hay profundidades, y tenés que encontrar a Zelda, y tenés que vencer al mal. Es como el plot básico, pero que al mismo tiempo mueve todo, y me parece que en ese criterio, digamos, es muy interesante cómo Tears of the Kingdom se diferencia de Breath of the Wild con la narrativa, porque en Breath of the Wild, digamos, había un concepto básico, que era, tenés que ir a vencer a la calamidad que está ahí.
La calamidad, sí.
Y vos te movías en pos de eso. En Tears of the Kingdom, la narrativa es mucho más importante, porque el concepto es, se viene algo repicado, loco, y vos tenés que prepararte para ese momento, porque cuando se venga, así no lo vas a vencer. Lo tenés que vencer mucho más desarrollado. Así que andá, tipo, recorré Hyrule, encontrá Zelda, mejorá, fíjate qué pasa con la espada maestra, hacé todo eso, y después lo vas a enfrentar. Entonces la narrativa mueve mucho más al juego que Breath of the Wild. Creo que en ese sentido también es un logro, digamos, del juego.
Sí, sí, y lo hablábamos recién. La narrativa se encarga de siempre juntarte en el, como si esto fuese una obra de teatro y las luces estuviesen puestas en el medio. Siempre Zelda va a ser parte de esta aventura. Siempre Ganondorf o el Demon King o este secreto maligno va a estar a la orden del día por todo lo que hizo en el mundo, por las profundidades, por el gloom y todas estas cosas que también están muy atadas a las mecánicas que ya hablamos en los podcasts anteriores. Y a su vez es Link quien va a pushear y constantemente hacer avanzar la narrativa. Breath of the Wild, y esto lo hablábamos un poco fuera del aire, lo vamos a expresar de vuelta. Breath of the Wild es muy explícito cuando te dice, están pasando estas cuatro cosas en el mundo, pero la calamidad es tu objetivo. Y ahí es donde también pasaba mucho, ¿no? Lo que vimos de los speedrunners, ir directo. Hyrule Castle era un lugar súper peligroso. ni de cerca tan peligroso como lo es ahora, que está suspendido en el cielo. Y no, Tears of the Kingdom te permite, y era algo que yo tenía muchas dudas, incluso hasta hace muy poco, te permite avanzar esa narrativa de una y decir, ok, listo, yo ya sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo es destruir al Demon King que está resurgiendo. ¿Por qué? Porque el sello de Rauru no fue suficiente, ¿no? Y Rauru un poco nos cuenta esto al comenzar, porque Rauru está dentro de ese brazo, su alma, medio muy al estilo Star Wars y los Jedi, ¿no? Esta cosa de transformarse en uno con la fuerza. Rauru hace lo mismo. Y bueno, va a ser aún más difícil terminar el juego de una y no vamos a tener un objetivo explícito. Pero si vos terminaste el juego o ya sabes lo que pasa o te dicen, vos lo podés hacer. Créanme que es muy complicado. Pero a diferencia de Breath of the Wild, ya acá la libertad va a estar un poco más acotada, porque me parece que no solo nos perdemos de muchísimas cosas, sino que además el juego quiere que nosotros lo juguemos, o la historia quiere que nosotros la juguemos de una forma específica. Quiere que resolvamos 4 misterios principales, quiere que después resolvamos un misterio más, quiere que encontremos la espada maestra, y de a poquito todo nos va a ir dando pistas que obviamente, y al mejor estilo Breath of the Wild, nosotros las podemos encontrar en el orden que queremos, porque también hay memorias, porque el Regional Phenomena, ¿no?, que es la primera gran misión de, che, los Ritos, los Goron, los Zora y los Gerudo están en problemas. Bueno, y eso además, al igual que en Breath of the Wild, va a hacer que nuestra travesía hacia el final sea más fácil. Y ahí es donde me termino casando mucho más, y esto ya para empezar a poner un poco de opinión al asunto, me termino casando mucho más con esta narrativa que con la de Breath of the Wild. A mí esto me llevó muchísimo más de la mano en un mundo que ya de por sí es súper abierto, súper libre. Hacé lo que
sin
quieras.
Sin dejarte de ofrecer todas las mismas libertades que Breath of the Wild, porque después lo vamos a hablar más en profundidad en el podcast, pero también si vos querés arrancar el juego e ir a matar a Ganondorf, lo podés hacer. O sea, es imposible, es muy jodido, es una locura.
No hay manera de que lo sepas tampoco, ¿no?
No hay manera de que lo sepas. Sí.
Porque tampoco sabés que existen las profundidades. Eso es un punto extremo. Y bueno, de vuelta, esto es un spoiler cast, así que vamos a ir saltando. Pero Ganondorf está en las profundidades. Está esperándonos ahí. Está reconsiguiendo su fuerza después del sello que Link y Zelda sacan. Pasan, ¿qué son? Aproximadamente 4 o 5 años, ¿no? Desde que Zelda y Link tienen ese problema. Bueno, es increíble que la manera de darse cuenta de eso es encontrándonos con personajes que capaz eran niños de 4 o 5 años en Breath of the Wild y acá ya son casi adolescentes. Entonces uno puede suponer, pero en ningún momento explícitamente te dicen, Link, estuviste 4 años dormido. Tampoco hay un... explícitamente no te dicen qué pasó con Link en esos momentos. Link simplemente termina en esa cueva, en la Great Sky Island, que a niveles narrativos, porque el Templo del Tiempo está ahí, es como, bueno, un poco lo que se cayó, un poco lo que se levantó y un poco las consecuencias de este mundo. Pero Zelda y Rauru se encargaron de que Link esté seguro. Sí. Porque un poco él es la única opción que le queda al mundo.
Es la salvación, es la única, como lo dice en el tráiler, es nuestra única línea de defensa, Link. Sí. Vamos a hablar del desarrollo del juego, digamos, la sección que quizás más mueve la narrativa, que es por un lado la quest de Regional Phenomena, que es, che, están pasando esto con los Goron, como dijiste vos, con los Orni, con los Zora y con los Gerudo.
¿Cómo se llaman en español los Rito? ¿Los Orni?
Los Orni.
Los Horny. No. Los Rito, decirle los Rito, por favor.
Los Rito. Voy a tratar, porque a veces se me escapa el Orni. Pero por otro lado también tenemos la quest de las lágrimas de dragón, que son como el reemplazo de los recuerdos de Zelda, que son básicamente hay glifos durante todo el mundo. Si vos los encontrás, podés ver como un recuerdo del pasado. Y ahí se mueve más la trama de Zelda, digamos. Con las lágrimas de dragón se desarrolla más el pasado, porque recordemos que esto no lo mencionamos, pero Zelda, cuando desaparece, se va al pasado. Se va al momento en el que Rauru y Sonia crearon Hyrule. Y por otro lado, Regional Phenomena te muestra un poco lo que está pasando en el presente. Tipo, qué está pasando con las tribus y todo lo demás que mueve Hyrule. Para hablar de Regional Phenomena, creo que podemos hablar de las 4 en conjunto.
Sí.
Vos vas a las tribus y siempre hay un factor de desencadenante que es, digamos, primero Zelda está haciendo macanas, tipo por algún motivo Zelda está haciendo cosas que no están buenas, están afectando a las tribus. Vos por eso te pones a investigar, terminás accediendo al templo junto a una persona en específico de cada tribu, que esa persona escucha las voces de alguien que resulta ser un ancestro de ellos, llamados sabios. Tenemos la figura de estos sabios que ayudaron a Rauru.
Volvieron los sabios después de Ocarina of Time.
Volvieron los sabios. En esta versión particular, en esta visión, mejor dicho, los sabios ayudaron a Rauru en lo que se llama como la guerra del destierro, la guerra en la que...
La Imprisoning War.
Exacto. La que sepultaron, por así decirlo, a Ganondorf hasta este momento. Y en ese momento, Zelda, que viajó al pasado y estuvo metida en esa guerra, le dijo a cada uno de los sabios: loco, mirá que en el futuro Ganondorf se va a despertar, hay un pibe que se llama Link, y si no vuelven ustedes para ese momento, la verdad que va a ser un bardo, tipo, por ahí Hyrule no existe más. Entonces, nosotros tenemos que, en Regional Fenómena, destrabar el poder de esos sabios con cada uno de los personajes que hay en cada tribu. A mí, esto me parece fantástico. Digamos, el sistema de Companions a mí me gusta muchísimo más que en Breath of the Wild. Hay gente que no.
Está muy atado a la cuestión de que Link ya no está solo, ¿no? Porque justamente lo que la narrativa te quiere decir con esto de que ¿dónde está Zelda? Que va a atravesar un montón de cosas, ¿no? Hasta sidequest, digo. Hay esta trama principal, es ¿dónde está Zelda? ¿Cómo destruimos a esto? A la calamidad o al Demon King. ¿Dónde está ese Demon King? Pero en ningún momento quiere decirte, che, bueno, a Link lo están ayudando sus amigos de aquel entonces, ¿no? Como si pasara en Breath of the Wild, que eran los champions de hace 100 años. Porque recordemos que Link y Zelda son entes de hace 100 años, en este caso 105 años atrás, que, bueno, Zelda por cuestiones de la calamidad y por lo suspendido en el tiempo que queda Hyrule Castle en el primero, y Link por cuestiones del Shrine of Awakening, avanzan 100 años. Los campeones ya no existen más y sus almas le dan poder a Link. Pero eran simplemente poderes, era Link contra el mundo. Acá no, acá es Hyrule, no solo Link, Hyrule entero.
Bancando
los trapos, viejo. Incluso estuve leyendo ayer en Twitter que justo toda esta cosa de la Imprisoning War, ¿no? Que en un principio, a ver, para acomodar un poco todo, técnicamente, hasta que Link y Zelda no llegan a Ganondorf con el brazo de Rauru apresado, Zelda no existe en el pasado.
Exacto.
Pero sin embargo, lograron contenerlo, ¿no? Es como que Rauru dijo, bueno, sin Zelda y todo, dijo, la única forma es conteniéndolo, pero sin muchos datos de eso. De acá viene lo que vi en Twitter, que decían que ese es el plot perfecto para contarnos una secuela de Age of Calamity, ¿no? El Musou, ¿vieron? Y yo creo que va a ser eso sin Zelda, ¿no? Esa parte de la timeline, porque también actúa un poco medio como spin-off, medio, no sé si es canon. Pero después, una vez que Zelda viaja al pasado, cuando esto sucede, que después nos vamos a enterar por qué y bajo qué concepto, es un poco como volver al futuro, ¿no? Es como que Link, en esa timeline en la que estaba, en el momento en el que Zelda viaja al pasado, ya se crea otra timeline. Y acá nos podemos poner un poco filosóficos, pero...
Y acá igual es medio falopa, digamos, porque...
No se gasta mucho.
No es tan así, para mí no es tan así.
Ah, ¿no? Ok. O sea, para vos Zelda siempre estuvo en el pasado.
Claro, o sea,
sí, pero ¿cómo hicieron si Zelda estaba en el presente?
Son las reglas de este juego, digamos. Es así, es la trifuerza que la llamó en el momento indicado y sucedió todo así. Pero yo creo que un poco también es algo súper relativo y abierto, obvio, digamos. Esto no está explícito y está para teorizarlo. Pero sí, yo creo que tiene un poco sus propias reglas de viajes en el tiempo y un poco hay una línea unificada en lo que es Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Pero
no existen las reglas del viaje en el tiempo, porque el viaje en el tiempo estimo que no existe. Pero sí, a ver, a mí, yo te voy a ser honesto, en todo lo que tiene que ver con viajes en el tiempo, por eso soy muy fan de Back to the Future, a mí me gusta mucho cuando no te explican todo. O sea, yo tengo ganas de que me digas, viajamos al pasado, si me encuentro con mi yo del pasado pasa esto, etcétera, etcétera. O sea, no me expliques mucho porque si no nos tenemos que poner a hablar de física cuántica y ni en Hyrule, ni ahora tengo ganas de hablar de física cuántica. Entonces, es como, bueno, para mí, Rauru y los sabios de aquel momento, Rauru, el primer rey de Hyrule, que es descendiente de los Sonai, por eso ahí también entra una cuestión de que si ese primer Hyrule, eso no es el mismo Hyrule de Skyward Sword, si los Sonai en algún momento fueron más parecidos a los Hylian, como vemos en Skyward Sword, y después se transformaron en animales, no lo sé, tampoco el juego lo explica, Pero esa primera creación por la unión entre Rauru, que es uno de los dos Sonai que quedan en el mundo, incluso en ese momento, él y su hermana Mineru, son los únicos descendientes. Se juntan con Sonia y fundan Hyrule. Para mí, después todas las tribus tienen a su sabio, Rauru y los sabios van a la guerra, y para mí eso va a suceder igual, porque justamente la presencia de Zelda en el pasado, cuando ella viaja, y esto lo vamos a aprender a través de las memorias de las Dragon Tears, que además está bueno porque esos glifos los está investigando Impa, una Impa que ya no es la líder de Kakariko, se lo dejó a su próxima líder, que era la pibita, que ahora está más grande, no me acuerdo el nombre, pero una Impa que dice, bueno, no, así como en Ocarina of Time, yo siempre tuve que cuidar de Zelda. Y ahora a mí también me corresponde ir a buscar a Zelda. ¿Y qué onda estos jeroglíficos? Y bueno, obviamente cuando encontrás la primera memoria, Link le dice, ah, ahí está, ¿por qué estamos viendo las memorias de Zelda a través de este llanto? Y en esas memorias es donde vamos a aprender que por más de que Zelda hubiese estado o no, el imprisoning hubiese sucedido igual, porque Rauru encuentra eso como la única chance. Y él sabe que no va a salvar al mundo, pero sabe que por lo menos le va a dar un tiempo más. Y cuando Zelda va, es ahí donde se complementa el hecho de que le dice, está bien lo que estás por hacer, es la única forma, porque la única forma es que Link lo mate.
Y Link lo tiene. Es piel de gallina,
es tremendo, es tremendo. Entonces la presencia de Zelda en el pasado está para decirle a Rauru, o sea, es como un comic relief, ¿no? Es como, Rauru, ya sé lo que estás por hacer y está bien lo que estás por hacer. Pero no serviría si yo no hubiese venido. Entonces en esa nueva timeline, que es prácticamente igual a la otra, lo que se suma es que Zelda le va a pedir a Link, después de este tutorial, y lo vamos a ver cuando se termina el tutorial en el Templo del Tiempo antes de tirarnos a Hyrule, que Zelda hace, no sé si es ella, o por obra y magia del Espíritu Santo, que la Master Sword viaje al pasado para que Zelda a su vez pueda encontrar una forma de reparar la Master Sword que Ganondorf rompió, que las cosas ocurran tal cual sucedieron en el momento o en la timeline en donde ella no estaba, y ahí darle las armas a Link, porque ella ya sabe que Ganondorf 105 años después o 110 años después va a revivir. Entonces es ahí donde se empiezan a entrelazar las cosas. Fuera de Rigel el fenómeno no.
Sí, para mí es la espada maestra itself la que viaja al pasado. Es la espada maestra
como ente. Vos decís que tiene su propia... Sí, me encanta esa teoría.
A mí sí, porque aparte en el pasado está toda la trama de Zelda como encontrando su propósito, que es buenísima, porque Rauru, con toda su digamos, inteligencia y siendo lo sabio que es, le dice, vos acá, Zelda, estás por algo. Tipo, no sé por qué.
Y no sabe,
pero,
claro.
Pero estás por algo.
El destino te llamó acá, y ahí es donde es el famoso un hechicero lo hizo, tanto para lo de la Master Sword como para lo del viaje en el tiempo de Zelda. Es como, bueno, estamos hablando de Link, Ganondorf y Zelda, la Trifuerza. Estamos hablando de los tres héroes o villanos que están en absolutamente todas las situaciones en las que vive Hyrule o todas las calamidades que vive Hyrule. Y siempre es lo mismo. Zelda sabe cómo solucionarlo, pero no lo puede hacer sola. Link lo tiene que ayudar. Y Ganondorf siempre parece que es más grande y más poderoso que todos. Entonces ahí es como, bueno, si el destino así lo dicta, y si en todas las timelines y en todos los tiempos va a suceder lo mismo, entonces acá tiene que pasar lo mismo. Tiene que estar la espada maestra, tiene que estar Link y tiene que estar Zelda.
Oh. Vamos a hablar entonces del pasado. Vamos a centrarnos... es una locura. Vamos a centrarnos más en los recuerdos, digamos, y en toda la trama del pasado que se desarrolla ahí. Un poco, digamos, el juego te deja conseguir los recuerdos de la forma que vos quieras. Entonces, muchas veces van a entender la narrativa medio en formato de rompecabezas. Por ahí ves algo que sucedió antes que otra recuerdo que conseguiste, pero después que otro, y lo tenés que ir armando. Después, cuando tenés todos, los podés ver en orden.
Eso
y
iba a decir.
Se te arma como narrativa.
Recomendación, verlos en orden una vez que termines todo. Además, después de conseguirlos todos, que creo que son 10, más o menos.
Son 12 los de la lágrima.
Ok, 12.
Y hay 6 más que no se consiguen así.
Ok, claro, que es por cuestión de narrativa. Y además hay uno más que se destraba después de conseguir todas las lágrimas, que es un poco como el final. Todo esto, lo que más me gustó de este sistema de memorias, es que no solo te van a complementar lo que está pasando en el presente, lo que pasó en el pasado, y todos estos hilos que se tiran desde el principio, que vas a ir, como justamente, valga la redundancia, hilachando, es que además te dan pistas para un montón de cosas adentro del juego. ya sea habilidades secretas, ya sea dónde está la espada maestra, ya sea cosas que podés encontrar o que ves del fondo. Incluso hay una memoria que me dijo dónde estaba un shrine, ¿entendés? O sea, eso me encanta, me vuela la cabeza y me encanta saber que hay muchas formas de enterarme de todo porque el juego quiere que yo me entere de esas cosas.
Sí, te da un montón de datos que también, que por ahí no hacen a la narrativa principal, pero que te van dando cositas. Por ejemplo, nos enteramos en los recuerdos que Zelda es descendiente directa de Rauru y Sonia, o sea, es descendiente de los primeros fundadores de Hyrule, lo cual es un dato muy lindo. Por ahí no suma tanto, digamos, a la narrativa global, pero es un dato muy
fascinante. Explica por qué tiene, o sea, a ver, en estas memorias también nos enteramos que Rauru y Sonia, como dije antes, que son de los Sona y de los Hylian, fundan Hyrule. Es un poco como la unión del pasado de Hyrule, que serían los Sonai, que en realidad son los que vivían en el cielo. O sea, eso después vamos a explicar de qué forma, muy breve, nos van a tirar unos datos sobre eso. Para mí se viene un DLC de los Sonai, ojalá. Pero no vamos a tener mucho desarrollo de eso. Pero es a través del primer gran Sonai, que eso sí lo vemos en los primeros murales y después se va a desarrollar mucho más, que tenemos la creación de las piedras secretas, de las Secret Stones, que es básicamente un aumento de poder para cada uno de los elementos o de los poderes elementales que tiene cada una de las tribus de Hyrule y que en realidad reinan un poco en Hyrule, ¿no? El poder del fuego en Eldin con los Goron, el poder del aire en Hebra con los Rito, el poder de la electricidad de los Gerudo en Gerudo Desert y el poder del agua en la Nairu con los Sora. Todo esto lo vamos a ver de forma gradual y extensible dentro de las memorias, pero además de estas piedras elementales, existen dos más, o tres más, diría. Y existe la de la luz, existe la del tiempo y existe la del espíritu. La de la luz y la del tiempo son poderes que Zelda ya tiene, pero la de la luz es la piedra que tiene Rauru y la del tiempo es la piedra que tiene Sonia. Por eso ellos también son los sabios del tiempo y de la luz. Entonces, no lo explican, pero la explicación que yo encontré es que como Zelda es descendiente, por eso ella, que Rauru en un momento se le dice, vos tenés un poder que está en tu linaje, como ella es descendiente, ella tiene el poder de la luz y el tiempo al mismo tiempo.
Sí.
Y eso explica todo lo que pasa en Motherfucking Ocarina of Time. Y me encantó. Fue como, ¡ah!
No, Dios. Es todo muy falopa cósmica que me encanta.
Sí.
Vamos a decir que, digamos, a propósito, el tema de los recuerdos está hecho para que vos los encuentres medio desacomodados.
Sí.
Porque hay algunos que son cine. Hay algunos que son completamente cine. Digamos, cuando encontrás el recuerdo donde Ganondorf se convierte en el rey demonio por primera vez, decís, ¿qué? ¿Qué está pasando acá?
Porque se come una piedra, boludo, y explota tipo. ¡Pah! No, impresionante.
Vamos a acomodar un poco esta narrativa y después vamos a pasar al próximo paso.
Sí.
Pero un poco lo que nos terminan contando todos estos recuerdos es que Zelda, cuando va al pasado, bueno, se encuentra con esta intención, digamos, conocen a Ganondorf cuando ellos bajan. Ganondorf es el rey de los Gerudo, que básicamente se quiere unir al consejo de Hyrule, ¿no? Viene como en mood buena onda, dice, che, yo quiero estar acá con ustedes, ustedes vinieron hace poco, por favor, permítanme ser parte de su familia, qué sé yo. Ya en ese momento Rauru y Zelda dicen como, mira, desconfío un poco de este tipo, no me parece muy bueno. Rauru le dice, sí, es completamente malo, pero quiero tenerlo cerca. Ahí nos enteramos que, bueno, Ganondorf quería sumarse para traicionarlos y medio robar el reino y destruir a Hyrule.
Sí, él sabía que existían estas piedras y que con estas piedras él básicamente podía controlar al mundo.
Exactamente, así es como mata a Sonia, a fin de cuentas. Le roba su gema del tiempo. Digamos. Sí, con eso se vuelve el rey demonio, es una fuerza incontrolable, entonces Rauru le da las piedras a los otros sabios para poder enfrentarlo, sin embargo sucede todo lo que ya mencionamos, se dan cuenta que no lo van a poder matar, Rauru se sacrifica, lo confina, digamos, y lo deja encerrado para cuando suceda eso. Pero ahí se nos abre una trama de la que vamos a hablar ahora, que es que Zelda, en el medio de todo esto, dice, bueno, pero ¿para qué estoy acá? Tipo, ¿para qué vine? A Zelda se le presenta la espada maestra toda destruida y se entera de la mano de Mineru, que es una sabia muy particular que vamos a hablar más adelante. Le dicen, mira, si vos te comes la piedra, te puedes convertir en un dragón eterno que va a sobrevivir todos estos años y que le va a ir dando de a poco la fuerza a la espada maestra para recuperarse y para adquirir el poder necesario Para poder vencer al rey maestro.
Pero esto es una conclusión, ojo, porque eso es una conclusión a la que llega Zelda. Pero
se juega.
Claro, pero cuando yo lo terminé, y después con toda la parte de Mineru, que después la vamos a ver en el presente, que ya nos queda poquito para llegar a eso, pero para mí Mineru sabía que Zelda lo iba a hacer. Y justamente por eso es que a través de esta primera charla que tienen, que vemos en la memoria, es como que Mineru termina siendo un poco el descanso fuera de Rauru, que capaz Rauru es una figura de más autoridad, que a Zelda le cuesta mucho más interactuar. Mineru termina siendo como esa bajada a tierra que tiene Zelda, en donde ella va a pedirle consejo y decirle, che, ¿por qué estoy acá? Necesito encontrar y saber por qué estoy acá. Y cuando le cuenta lo de la Master Sword, y le cuenta que el pedazo de la Master Sword cuando voló al principio del juego logró lastimar al Rey Demonio, es como que entre las dos un poco llegan a esa conclusión. Y claro, entre las dos también, Mineru también le dice, bueno, pero la espada maestra tiene un poder que se puede recuperar. Y tanto Mineru como el Deku Tree, porque también vemos una memoria del presente antes de lo de Hyrule Castle, que Link y Zelda van a hablar con el Deku Tree, le dicen, vos, mientras más poder le des a la espada maestra, más poder va a tener. Esto tiene poder ilimitado. Entonces, la forma en la que nosotros le damos poder, bueno, es lo que Zelda descubre en el pasado. Y cómo termina llegando a la conclusión de un rito prohibido, que es la draconificación. Y acá de vuelta, súper alerta spoiler. Porque cine, las memorias, todo está trabajado para llevarnos a que la conclusión es que no solo Rauru se tuvo que sacrificar para poder frenarlo y darle tiempo a Link, porque de alguna forma es para darle tiempo a Link, sino que Zelda se tuvo que transformar en un dragón milenario, que es el Light Dragon, con la fucking Master Sword en la cabeza, para poder repararla, porque es la única opción. O sea, Zelda también tuvo que sacrificarse. Y ahí entran todas las teorías que nosotros decíamos, Zelda se muere, Zelda se muere, Zelda no está. Zelda se fue. Bueno, ahí está. Está, siempre estuvo.
O sea, Zelda está hace 10.000 años, estuvo en los eventos de Breath of the Wild volando en el cielo como dragón, según esta nueva
timeline. No, señor, no estuvo en los eventos de Breath of the Wild, porque esta es otra timeline. Entonces, en ese momento en el que Link queda dormido es cuando las cosas cambian un poco. ¿Por qué no está el Light Dragon en Breath of the Wild? Porque Zelda todavía no viajó al pasado. Por eso te digo que es imposible que todo esto conviva. Es parte del podcast esto, no nos estamos peleando, es parte del debate.
No. No, esto es increíble, es fascinante toda la secuencia, digamos, y lo hemos hablado durante, mientras estábamos haciendo la reseña, la estaba haciendo, digamos, hablaba mucho con Juaco. La manera de conseguir la Master Sword me parece la mejor que se hizo en la franquicia.
En la historia, totalmente.
Es todo demasiado épico, llegar al dragón, sacar la Master Sword, todo es épico, el recuerdo que te dan cuando la desbloqueas. La Master Sword funciona en gran, digamos, detalle como el Ganon de Breath of the Wild, en el sentido de que vos la podés ir a buscar ni bien arranca el juego. Tipo, vos podés ir, si te subís el dragón, la podés sacar. Obviamente necesitas hay un requerimiento de estamina, sí. Así que tenés que hacer ciertos santuarios, pero podés hacerlo en cualquier momento. Lo que te hacen las lágrimas es explicarte dónde está la Master Sword para que la puedas buscar. Y antes de hablar de la Master Sword, si vos vas al gran árbol, al Deku Tree, ahí vas a encontrar cómo encontrarla, porque ahí pasa una secuencia que también está para hablar zarpado, que es que vos llegas al árbol y está todo roto, está destruido, vomitando, te dice, no, me duele la panza hace un montón de años, tipo, estoy hecho bolsa, te metes adentro del Deku Tree y aparece por primera vez, o por lo menos en mi experiencia fue por primera vez, el Ganon fantasma.
Claro, el fantasma de Ganon. Bueno, yo no era el primero que me había encontrado, porque hay un rejunte de... Hay un miniboss por todos lados, hay varios de esos, que son como unas manos con ojos, sí. Que cuando las matás, que por las dudas para matarlo hay que cagarlo a flechazos bomba, ahí destrabás el fantasma de Ganon, pero sin mucha explicación. Esa es la primera gran explicación del fantasma de Ganon, pero lo increíble de eso es que no es la única forma de enterarte de lo de la Master Sword. Es más, yo antes de ver las memorias, dije, quiero la Master Sword. ¿Cómo la conseguí en Breath of the Wild? Voy al Korok Forest. Cuando llego al Korok Forest no puedo pasar. Tengo que terminar yendo desde abajo, desde los Depths, que justamente es la entrada correcta, en este caso, para el Korok Forest. Cuando llego, me dicen... O sea, básicamente me dijeron dónde estaba. Pero si yo no hubiese hecho eso, si hubiese decidido ir directamente por la trama, también me voy a enterar. Y acá es donde también brilla esto de que, al ser tan importante la espada maestra en la narrativa, la vas a terminar consiguiendo. Quieras o no, la vas a terminar consiguiendo. Siempre va a estar presente porque es la clave. Por algo viajó al pasado, por algo Zelda se transformó en dragón para repararla. Y por algo también el Deku Tree te dice, mirá, o sea, así como te dije en su momento, la fuerza de la espada maestra es lo que va a cambiar todo esto. Es la única forma. Y para eso, y encima si llegaste, es como que un poco también al Deku Tree, que es otro gran personaje importante en la historia de Zelda, lo vas a ayudar y vas a revivir el Forest. Pero sí, es... A ver, ya hablando un poco de la espada maestra, es tan importante en la narrativa que en este caso, a diferencia de Breath of the Wild, no hay forma que no te la vayas a cruzar. Es hasta te diría que es la cuarta, el cuarto triángulo de la Trifuerza, la Master Sword.
Sí, es una pieza fundamental que de hecho en el juego vos podés no conseguirla. Es muy probable que la hagas, como dice Joaco, porque es súper importante y si más o menos seguís la narrativa, lo vas a ir a buscar.
Todo te va a tirar a la cara. Es más, la última memoria es la espada está acá, el dragón está ahí, anda a buscarla.
Anda a buscarla, eso. Sí, claramente es un poco eso. Si vos no la vas a buscar, la espada maestra sigue cumpliendo su rol central en la narrativa porque en la batalla final, que después vamos a hablar, hay una cinemática donde Link muy fachero saca la espada maestra, si vos no la tenías, como que en ese momento la consigue. Claro. Pero eso también es parte de la libertad suprema que te otorga.
Es que es eso, la libertad suprema no solo está en el gameplay, boludo, está en la narrativa. Eso es lo para mí lo sublime, lo increíble, perdón que use esas palabras, pero posta es muy bueno, de que no importa cómo lo juegues, vas a llegar al mismo objetivo. Haces primero las memorias, vas a llegar a la Master Sword. Te jugaste Breath of the Wild, sabés dónde está, la vas a buscar, no está, te lo van a decir. Avanzás en la trama de los cuatro sabios, encontrás al quinto sabio después y todo, también vas a encontrar la Master Sword. Porque es un poco donde, no importa de dónde la encares, todos los caminos llevan a la Master Sword y después que eso sea la herramienta para destruir a Ganondorf.
Y aparte también algo que es súper interesante y me parece fascinante a nivel game design es que cada uno de estos datos te termina recompensando en tu quest de conseguir la espada maestra. O sea, si vos la vas a buscar sin hacer nada, por así decirlo, es un bardo porque tenés que saber, tenés que encontrarla, tenés que imaginar dónde está, tenés que caer al dragón de suerte, tenés que intentar sacarla.
Dos ruedas de estamina. Que son... Si vos, 3, 4, 4 por 4 5, son 5. 16 templos más o menos, 20 templos que tenés que... 20 shrines que tenés que hacer, sí.
Si vos haces todos los recuerdos, te dan una facilidad. Directamente te dicen, la espada maestra está arriba del dragón, tipo, tenés que caer y sacarla. Y ahí la dificultad radica en, bueno, ¿dónde está el dragón? ¿Cómo caigo al dragón? Y si vos haces toda la quest del Deku Tree, te facilitan eso, porque el Deku Tree siempre sabe dónde está la espada maestra. Entonces te dice, la espada maestra está acá y está en movimiento. Tipo,
y
anda
ves
a buscarla.
El puntito amarillo moviéndose por el mapa. Exacto. Porque además también, al igual que en Breath of the Wild, los dragones están, está Farosh, está Nydra y está el de fuego, que ahora nunca me acuerdo el nombre, Eldritch creo que se llama, por el Din. El cuarto dragón en este caso es Zelda, es el Light Dragon. El Light Dragon todo el tiempo está recorriendo en formato zigzag el mapa por los bordes. Hace esto, así, tarda 2 horas reloj en dar vuelta a todo el mapa. Incluso los dragones ahora se van a los devs también. O sea, yo tuve que buscar a Farosh entrando en un chasm, tirándose a los devs. Increíble eso, pero increíble ver volarlos ahí abajo. Pero además, con toda esta trama de la draconificación, ¿no? Que hablaba, que Zelda habla con Mineiru y le dice, mirá, si uno se come la Secret Stone, va a generar un ritual prohibido, porque es medio tabú, tampoco explican mucho por qué, pero entiendo por qué, que es que uno se va a transformar en este dragón milenario y va a vivir para siempre. Esta es la forma en la que Zelda encuentra para amplificar su poder, reparar la Master Sword, ya lo dijimos, pero también llegar un poco, o sea, la única forma que tiene Zelda de volver a su tiempo, técnicamente, que en realidad no vuelve. Zelda se pierde, porque la clave que le dice Mineiru es uno se pierde cuando se transforma, you lose oneself. Porque no termina siendo, es más, Zelda después no se acuerda.
Es tu esencia.
Claro, exactamente. Entonces es toda esta trama de pasos de la espada maestra está directamente relacionada con las memorias del dragón, que es todo lo que pasa en el pasado con Zelda, con los sabios, con Rauru, Mineiru y Sonia. Y a su vez también, todo el Regional Phenomena es para juntar a los nuevos sabios. Porque Link no lo tiene que hacer solo, lo tiene que hacer con el sabio de los Gerudo, con el sabio de los Goron, de los Sora, de los Rito. Y así todo llegar al enfrentamiento final. ¿Cómo? Idealmente con los 5 sabios, no 4. Link y la espada maestra. Y bueno, obviamente la mayor cantidad de corazones, escudos y todo lo que puedas, porque la pelea final es durísima. Mal.
Es durísima, es durísima. Vamos a pasar a hablar de eso. Ya entramos al late game, digamos. Entramos al final del juego.
Sí.
Que es que cuando vos terminás la quest principal de recorrer todas las aldeas, digamos, y ya tenés a los 4 sabios a tu favor, medio como que llegan a la conclusión con Bruna, que es un poco la que mueve también la historia y la que está investigando esto.
Es la líder de toda la misión del presente, digamos, Bruna.
Exacto, exacto. Y te mueve un poco y te dice, che, en el pasado eran 5 sabios y tenemos 4, digamos. Me parece que antes de enfrentar a Garon tendríamos que conseguir a ese 5to sabio.
Que yo pensé que era Link. Mirá lo que te digo.
Sí, yo en un momento también tipo pensaba que era Link. Y un poco hay algo de eso también. Porque ahora lo vamos a hablar, pero digamos, todos son descendientes de alguien y Mineru, que es la 5ta sabio, sabia, le habla a Link directamente. Es como, ella es la conexión con Link, pero bueno, eso es más falopa. Es muy linda la forma de encontrar al 5to sabio para mí, porque te abre una segunda etapa del juego que es full exploración, digamos. Es, vos tenés que encontrarla, no sabés nada.
Hay una pista que es que está en Farón, que casualmente es la región que no tenía desarrollo ni en Breath of the Wild ni acá.
Sí.
Y que si ves el mapa de los cielos, cuando destrabás las 2 torres que hay ahí, ves como toda una cosa de nubes que están tapando unas islas, que bueno, es finalmente ahí donde está. Pero ya sabes, en mi gameplay libre, sin avanzar la historia, por eso te digo, lo terminé como con 110 horas. ¿Sabes las veces que intenté llegar ahí y no podía? Y cuando me dijeron medios por acá, dije, la puta madre. Horas y horas intentando destrabar
intentando.
Eso.
Intentando. Claro. Y aparte que es muy difícil llegar a esas islas. Hay una quest re grande.
Llueve.
Llueve y está todo el tiempo con los truenos. Algo que me gusta mucho, digamos, es que un poco revaloriza la figura de Liliano, ¿no? En Breath of the Wild y acá, en el principio del juego, es como que siempre se le da más protagonismo por ahí a todas las tribus que son los Illians. En este caso, Mineru es, ¿cómo se diría? La ascendiente de los Illians, en cierto punto.
Sí, de los Sonai. O sea, descendiente de los Sonai y ascendiente de los Illians.
Exactamente. Y todo un poco se desemboca en Kakariko, que es una zona súper súper reconocida de los Illians. Entonces es como que el 5to sabio para mí viene a resignificar lo que son los Illians, lo que es Link, lo que son esa pata de Hyrule, que por ahí nunca termina siendo tan protagonista como las otras tribus. Ahí descubrimos, llegamos a las Islas del Cielo, vamos a la isla de Cabeza de Dragón, y encontramos el centro de construcción de Golem, si no me equivoco se llamaba.
Sí.
Donde está Mineru, digamos, que te cuenta: che, mira, yo me morí hace 10 millones de años, pero mi esencia, mi alma, está metida en este Golem. Pero alguien me desarmó, digamos. Mis piezas están vueltas por todo acá. Te muestra dónde están las piezas y empieza una quest que es como un templo más, el templo del espíritu, donde vos tenés que. Encontrar las patas.
Actúa como el 5to templo. Nosotros tenemos el templo de fuego, electricidad, agua y viento, con cada uno de los regional phenomena que mencionábamos antes. Y después, en los devs, este centro de golems, actúa como un templo más. Hay 5 objetivos, al igual, o 4 objetivos creo que son, al igual que en el resto de los templos, y son cosas que tenemos que hacer. Pero, por las dudas, hay como una esencia de Mineru en ese golem, pero en realidad Mineru, como es la Sage del espíritu, o sea, es la que faltaba, teníamos luz, tiempo y los elementos. Bueno, la del espíritu es Mineru. Mineru está dentro del Purapad.
Está dentro del, claro.
Pero su alma está dentro del Purapad. Ahora, sí. La forma que ella encontró para poder preservar esto y ella volver, no solo para ayudar a Link, sino también para ayudar a Zelda, porque eso me fascinó. Es como que Mineru dice, sí, Zelda. Va, en realidad no sé si lo dice, pero asume que Zelda va a practicar el rito prohibido y se va a transformar en el dragón. Pero agarra y dice, che, capaz que Zelda no puede sola. Entonces yo me voy a encargar de dejar este golem y dejar mi alma dentro del Purapad sin que Zelda sepa para poder darle una mano en el futuro a este tal Link.
Y aparte, algo fascinante para mí de esa historia es que Mineru, cuando vos tipo la ayudás y ya la tenés como companion y todo lo demás, te dice, la idea era que vos te despertabas al principio del juego y yo iba a estar ahí y íbamos a matar a Ganon todos juntos. Pero Ganon, como sabía que esto iba a pasar, me desarmó todo, se pudrió todo y me dejó acá congelada y no pude ir a ayudarte. Entonces hasta en eso, digamos, hay como toda una vueltita que está linda. Finalmente le ayudamos a Mineru, digamos, aparece el golem corrupto, que es un boss que, bueno, básicamente es un golem manejado por la esencia de Ganondorf. Y podemos, digamos, sacar a Mineru, que nos desbloquea, creo que si no es la última, es la anteúltima memoria que se puede desbloquear del juego, que te explican todo esto en profundidad, ¿no? ¿Cuál es el plan de Zelda y Mineru? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo terminaron llegando a esta época? ¿Y a dónde hay que ir? Ahí finalmente tenemos a los 5 sabios y arranca la quest final del juego, que es encontrar al rey Ganondorf, digamos, encontrar al rey demonio e ir a vencerlo. Es fantástico cómo llegamos al rey demonio.
Sí, sí, a nivel narrativo es posta está muy bueno, porque también lo hablábamos fuera del aire. Todo nos va a llevar un poco de la mano, obviamente siempre eligiendo lo que nosotros querramos hacer o qué cantidad de cosas querramos hacer. Por ahora tocamos los puntos de... Hicimos los 4 puntos de Regional Phenomena, hicimos las memorias, destrabamos o descubrimos el secreto del quinto sabio, que toda esa questline está bárbara, ya lo dijo Nico. Ojo que hay requerimiento de corazones ahí, así que sí. También otra cosa...
11, si no me equivoco.
11 corazones, sí, muy parecido a lo que necesitabas para la Master Sword. Ojito acá, porque el juego dijo, che, vos querés conocer la historia completa, vos querés realmente avanzar por la narrativa, vas a tener que explorar, vas a tener que hacer shrines, vas a tener que hacer un montón de cosas. Porque necesitas toda la cantidad de corazones, toda la cantidad de ruedas de estamina. Una vez que terminamos eso, ahí el juego se frena y otra vez volvemos a una etapa de exploración en donde dicen, bueno, ya encontraste al quinto sabio, ahora hay que encontrar dónde está Ganon. ¿Dónde está Ganondorf? Y suponemos que está en las profundidades, pero no lo sabemos. Habla con esta persona. Y una de las personas en Lookout Landing, que creo que es la hija o la hermana chiquita de Pura, creo que es la hermana chiquita, no, está liderando la investigación de los devs. Los devs que, salvo para el final, actúan por completo como un área completamente opcional, ultra difícil. Sí. Que esto es algo que no hemos hablado tanto a nivel mecánicas en los anteriores. Igual tampoco vamos a hablar tanto. Pero es ultra opcional. Es donde están las mejores armas del juego. Es donde vamos a encontrar cofres y secretos y ropa por todos lados. Pero aparte de eso, digo, hasta el final nosotros podemos decidir no investigarlo. Y cuando se nos presenta este bloqueo, ahí el juego te dice, ah, ¿no los investigaste? Bueno, espero que estés preparado. Espero que tengas la Master Sword, espero que tengas todo. Porque hay que bajar y hay que encontrar... secretos. Estos secretos al principio van a estar relacionados con un personaje que a mí me gusta mucho, me hace reír mucho, que es Koga, el líder de los Shiga Clan. Que en Breath of the Wild tiene una questline muy chiquitita ahí en Gerudo Desert. Y acá un poco más lleva o va más de la mano. Porque Koga está preparando un arma especial y secreta para alguien muy importante. Que por las dudas esto no lo vamos a spoilear, háganlo, está muy bueno. Pero siempre se da a entender que es Ganondorf. Es como que están ayudando a Ganondorf. Eso nos va a hacer descubrir dónde está Ganondorf. También es un poco obvio dónde está Ganondorf. Pero digo, ahí el juego frena y dice, che, investiga a los devs. Hacé estas quests, estas side adventures, como se llaman acá en Tears of the Kingdom. Además de side quest y de shrine quest, tenemos las side adventures. Y una vez que vos termines eso, ahí te voy a decir dónde está Ganondorf y ahí podés terminar el juego. A menos que lo sospeches y te mandes. Bueno.
Vamos a hablar ahí de... Sí, sí, están proponiendo a Hyrule Castle, que la llegada es muy linda, es muy, muy fantástica. Y la secuencia final del juego para mí es increíble, sí, es sí, una locura.
Impresionante.
Muy jodida. Y te termina de significar un poco todo lo que significó Tears of the Kingdom en ese momento, digamos. Arranca... O sea, el final es una secuencia de 4 voces, literalmente. Arranca contra el ejército de Ganon. Vos tenés a Ganon ahí curándose, digamos, recuperando fuerza... Y cae el ejército, digamos, a decir, loco, no vas a matar a nuestro rey demonio.
Está como en un jacuzzi, Ganondorf, ¿viste?
Está como en un jacuzzi,
ahí literal. Chilling, sí.
Y nosotros ahí todos con los companions, la guerra que se desata es increíble.
Bueno, de es hecho, otra Imprisoning War, técnicamente.
Es otra Imprisoning War y por momentos me hizo acordar mucho a Age of Calamity, como que en esa sí. Parte me sentí como dentro de...
Medio Musou, porque hay muchos enemigos, sí, y no caen los frames. Bueno, obviamente también el escenario es como todo bastante más oscuro, más pesado. Pero yo cuando vi eso dije, no, acá, chau los frames. Importante también que, a diferencia de lo que estamos viendo justo ahora en pantalla, que es el primer encuentro con el alma de Ganondorf en Hyrule Castle, que después aparecen los campeones, ahí sí o sí la única manera de llegar a esa cutscene es habiendo hecho Regional Phenomena. Pero si nosotros vamos directo ahí abajo de Hyrule Castle, esa pelea la vamos a hacer solos.
Sí, sí,
porque es una locura. Porque los sabios no están despiertos. Porque son las cuatro quests de las cuatro tribus lo que nos va a terminar dando el despertar de los sabios, que en esta pelea nos vienen a ayudar. Yo no, que me encantaría saber qué pasa, porque hay un momento donde los sabios te dicen, anda Link, nosotros nos quedamos acá.
Bueno, eso es igual que en Breath of the Wild y me parece una locura que no lo hayas hecho si no lo hiciste, porque vos vencés el ejército de Hyrule, que para mí es bastante jodido ya de por sí.
Es re jodido, sí.
Y se desbloquea una segunda boss fight, que son todos los bosses del juego vuelven para matarte.
Pero si pará, vos, si estás solo, ¿los tenés que matar?
Los tenés que matar.
¡No! ¡Increíble!
Creo que igual que en Breath of the Wild, tipo, te van cayendo de a uno, no es que sí, todos contra todos, pero es increíble. Si vos hiciste toda la historia, caen los sabios ahí y te dicen, Link, vos tenés que matar a Ganon, dejá esto de nuestro lado. Y ahí se desbloquea así la secuencia final, la batalla contra Ganondorf, que es épica. Tres fases, las tres muy diferentes y muy copadas. La primera me hizo acordar mucho a Skyward Sword por momentos, porque cae Ganon, digamos, se recupera la fuerza, saca una espada y dice, bueno, a ver, Link, a ver quién tiene los pantalones la más puestos.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, lo bueno de eso es que es ya con la dirección narrativa y de cinemáticas y todo que tomó la franquicia con Breath of the Wild, acá, y bueno, obviamente estimo el poder de la Switch y todo, el voice acting, hay una secuencia anime, muy, muy anime, de choque de espadas, de cancherismo, ¿viste? De Ganon sacando la espada diciendo, te voy a matar. Medio Dio en Yo-Yo. O sea, como que se pone todo muy cocky, ¿viste? Eso me encantó. Sí. Y una de mis mayores críticas a la historia, que en realidad no es una crítica muy fuerte, es algo que me hubiese gustado que pase, es que no sentí que Ganondorf, salvo en las memorias, tuviese tanto peso en el presente. Me hubiese gustado que aparezca un par de veces más. Fuera de la momia que aparece en Hyrule Castle y después al final.
Sí.
Pero también toda la actitud que toma en esa batalla final, un poco también ya me hizo decir, bueno, ya fue, mirá qué canchero que es, ¿entendés?
Sí, 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 es épico eso. De paso, hasta decir que la parte anterior cuando caen los Sage es el momento Avengers.
Sí, sí, antes no. También, es como que a Link lo están por destruir y aparece y dice, we are here, ¿viste?
¡Ah! Sí, 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 no, aparte cae Turel y tipo, we are here, y tipo aparecen a una, no, es épico.
Avengers Assemble.
Otra cosa que me gustó mucho es que todas las expresiones de Ganon, digamos, tienen un nombre y tienen un subnombre que va como te va explicando por qué tienen ese nombre, básicamente. Mm. Cuando aparece Phantom Ganon, dice The Demon's Kings, bueno, estamos viendo ahí Phantom Saboteur, o sea, como es el rey demonio hecho fantasma. Cuando aparece Ganondorf, directamente dice Ganondorf, The Demon King, tipo el rey demonio. Cuando vences esa primera fase, el Demon King dice, ah, sí, ahora vas a ver mi forma final, se clava la piedrita. No se clava la piedrita. Se agarra
transforma,
el poder,
sí.
Se transforma y es el rey demonio con el poder de la piedra imbuido. Claro. Y ahí estamos ante un monstruazo. Que es muy bueno porque, al igual que en el pasado, que lo tuvieron que enfrentar a muchos, ahí es cuando caen de vuelta tus compañeros y te dicen: Link, ya llegamos, dale, vamos a pelear contra
Ganondorf. Que
contra
si Ganondorf. Estás solo, debe ser un bardo. Mal.
Debe ser un bardo porque tiene la mecánica esa de sacar varios Ganondorfs y es un...
Y caen de a uno, los Aegis te ayudan en esa pelea, vos podés, si estás acompañado, que por eso de vuelta, la mecánica de Companions está muy atada no solo a la dificultad, sino también a niveles narrativos, porque tiene sentido que te vengan a ayudar, porque ya está, destruyeron a los bosses antes, te mandaron solo, vos ya te encargaste de la primera fase, pero esta cuestión medio también soulera, ¿no? Del combate por fases que se va transformando. Y cómo también rompe la cuarta pared cuando se transforma en el Demon King, deja de ser Ganondorf el líder de los Gerudo o el rey de los Gerudo que nace cada 100 años y todo, y se transforma en el Demon King, la barra de vida se empieza a agrandar y se va de la pantalla. Y eso me encantó.
Eso es increíble.
Un hermoso guiño a la cuarta pared, a romper de, che, esto también es un juego. Y si él va a ser poderoso, no va a tener la misma barra de vida o más defensa. Va a tener una barra de vida enorme porque es el fucking Demon King. Eso... También. Cine. Sí, cine total.
Es cine total. Otra cosa que me gustó mucho es que estas dos primeras fases de Ganon, digamos, cuando aparece el rey demonio y cuando se imbuye con la piedra, los ataques que tiene muchos son referenciales a bosses anteriores del juego, digamos. Es como que es el boss final en el sentido también de que es una mezcla de todo lo que nos enfrentamos antes y la experiencia que tuvimos del juego nos ayuda como un poco a enfrentarlo. Pero finalmente vencemos a este rey demonio y ahora sí dice, tipo, ya fue todo, ahora vas a ver mi forma final. Se clava la piedra y accede al ritual prohibido, se draconifica Ganondorf convirtiéndose en el, si no me equivoco, el dragón negro, creo que se llama.
En inglés es de Dragon of Darkness o de Dark Dragon, algo así. Demon Dragon.
Y bueno, increíble toda la escena, toda la cinemática, cómo se convierte en dragón.
Para mí la clave de esa toma, o sea, de esa escena, es que Link con la espada maestra, con todo lo que la narrativa nos arma para decir sí, él le va a ganar y le terminamos ganando, él agarra y dice, no, yo voy a dar mi cuerpo, mi alma, mi todo para cumplir con mi objetivo. Y ahí está esta cuestión de, es el malo más malo de todos por ser malo y no tiene otra motivación, no hay mucho más. Quiere dominar Hyrule bajo... y quiere ser el más fuerte. No importa las consecuencias. Entonces, si Zelda lo hizo para ayudar a Link y reparar la Master Sword, yo cuando lo vi, no solo no me lo esperaba, sino que automáticamente mi cabeza dijo, era obvio. Era obvio que si Link le ganaba, incluso en su forma en la que Rauru y los sabios no pudieron, porque Link es lo más y tiene la Master Sword, sino que el final chance que tiene Ganondorf es comerse la piedra y transformarse en un dragón. Y cuando se transforma, se come a Link, y ahí vos decís, ¿qué pasó? Link zafa, queda como agarrado entre los dientes, y cuando el dragón empieza a salir en una secuencia muy Calamity Ganon en Breath of the Wild, que empieza a girar todo, sí. eso es un guiño a, che, la calamidad es un pedazo de poder que se le escapó a Ganondorf en esto, cuando la mano todavía ya no lo podía aguantar, destruiste la calamidad, y después Zelda y Link fueron a ver qué onda, y ahí automáticamente te conecta con el principio del juego, porque claro, todo este camino es el mismo camino que hicieron Link y Zelda al principio del juego.
Sí.
Y ahí
no, es épico.
Aparece Zelda dragón y tenemos una pelea en el aire.
¡Momento Avengers otra vez!
¡Por favor! Y Link sacando la Master Sword, que si no la tenés ahí la sacás seguro. O sea, ahí es como, bueno, acá está Bloom. Sí,
si no me equivoco, si no la tenés, ahí te dejas sacarla de la cabeza, digamos, y sin tener la stamina, nada. Tipo, la podés sacar, tipo, gratis. Y sale esa cinemática de que la tenés.
Exacto. Bueno, y ahí ocurre todo el final del juego. Tenemos una... los bosses en Zelda no son complicados. Tenemos una mecánica donde tenemos que destruir ciertos puntos del cuerpo de Ganon. Y dicho y hecho, vamos a destruir a Ganondorf. Incluso en su forma final, Link no lo hace solo. Lo hace con Zelda. Y justamente esta pelea final, al igual que en Breath of the Wild, contra el cerdo gigante y las flechas de la luz. Bueno, acá es Zelda dragón con Link, destruyendo a Ganondorf, finalmente salvando a Hyrule, y después, nada, una cutscene, pero que no sé si contarla, me parece que acá podríamos detenernos.
Sí, contala toda, ya está.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Y con eso cerramos? ¡Ah!
No, todavía nos queda algo más.
Bueno.
Una punta más.
Bueno, lo cuento rápido, así no nos extendemos mucho más. Pero el final del juego es eso. Vamos a destruir a Ganon. No podía ser de otra forma. No hay consecuencias. Zelda es un juego en donde las cosas en general suelen terminar bastante bien. Igual, Tears of the Kingdom es un juego donde muere mucha gente, donde pasan cosas muy malas. Pero bueno, vamos a encontrarnos en una especie de escena donde Link claramente estaba llevando o por lo menos tenía en sí las almas de Sonia y de Rauru, y mientras ellos le prestan su poder como primeros reyes de Hyrule, Link logra destransformar a Zelda y Zelda finalmente vuelve al presente y se empieza a caer, y tenemos una escena jugable en donde nosotros tenemos que ir a atajar a Zelda, y eso shipeo total, pero shipeo total. Sí. Y absoluto
amor absoluto. Ahí se da la cutscene después de que la salvamos a Zelda, final del juego. Una cutscene bastante tranqui, donde le dice, volví, Link, tipo, ahora estamos juntos de vuelta otra vez. Es muy lindo, el juego termina, pero al igual que Breath of the Wild, si vos desbloqueaste todos los recuerdos antes, hay una cutscene más.
Sí.
Está la cutscene secreta, el true ending, digamos, del juego. Donde, y acá me interesa, digamos, para ya cerrar el podcast, vamos a abrir esta incógnita, juego. En esta escena, Mineru Fantasma nos dice, bueno, tipo, ya vencimos a Ganondorf, mi tiempo ya pasó, así que me les voy.
¿Cómo lloré?
Desaparece.
¿Cómo lloré?
Sí, es muy sad. Y un poco la intención de esa escena es que Zelda, a diferencia de Breath of the Wild, que medio está viendo a ver qué onda, acá dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo tengo que defender Hyrule, y ahora no estamos solos, Link. Tenemos un equipo de sabios que están dispuestos a darlo todo por defender este reino.
Y ahí la frase clave, que es que cuando dice eso, dice ahora y en todos los tiempos. no solo referenciando a que ella lo hizo en el pasado para salvar el presente, sino también dando un hermoso guiño a la cantidad de timelines y situaciones que tenemos y que siempre sea Link y Zelda contra Ganondorf, o sea, la Trifuerza. ¡Cine!
¡Cine! Cine absoluto, y ahí abro la pregunta final de este podcast, que es... ¿Se dejó la puerta abierta para una secuela, Juaco?
Bueno, yo el otro día hablaba con un amigo, que también lo terminó, que me decía que una de las cosas que le había molestado medio así, es que no habían cerrado, no se animaron a más. Y lo primero que le dije con eso, y después de la cutscene final, es... ¿Y si falta un tercer juego? Porque...
Ojo, bueno. Sí.
Es que esto puede dar pie... A ver, Ganondorf ya está. No está más. Y un poco, en todas las historias de Zelda, le hace Wind Waker, Twilight Princess, Ocarina of Time... Siempre es como destruir al Evil Spirit, a Ganon, que está dentro de Ganondorf en este caso. Es un poco como el cierre. Y acá no. Acá es, ¿qué otra cosa puede haber? ¿Cuál es el otro problema? Y bueno, no lo sé. Para mí sí. Para mí sí falta un juego más en este Hyrule.
A mí, o sea, a nivel mecánicas lo hemos hablado en el podcast de Reviews. Para mí, yo estaba convencido que no va a salir un nuevo Zelda por 10 años porque es muy difícil superar el techo de lo que superaron acá. Pero incluso si salen 10 años, no me sorprendería que sea una secuela directa de este juego, porque quedó como el plano para hacerlo. Y aparte también pensándolo a nivel negocio, a nivel industria. Cuando Zelda sacó Ocarina of Time, cuando Nintendo sacó Ocarina of Time y es una locura, lo primero que hacen es, hay que sacar una secuela. Majora's Mask no vende lo suficiente, no vende lo que Nintendo espera.
No es el típico Zelda tampoco, Majora's Mask.
No es el típico Zelda. Entonces... Vos decís, bueno, tenía que terminar ahí, pero también hay una cosa de que Nintendo dijo, che, ya si no vendió mucho el segundo, no hagamos lo mismo para la próxima Zelda. Acá es una situación completamente distinta. Tears of the Kingdom va a vender lo mismo o más que Breath of the Wild, está en pleno auge, está en un éxito absoluto, y a nivel industria hasta les conviene sacar una nueva entrega a este juego.
Sí, sí, veremos, o sea, sí, y a su vez también, bueno, que también la pregunta era, cuando anunciaron Tears of the Kingdom, es cómo van a poder superar a algo que ya era Breath of the Wild, uno de los mejores juegos jamás creados, y uno de los mejores juegos puntuados, y todo lo importante que fue. Con Tears of the Kingdom lo lograron, dieron más mecánicas, más libertades, más versatilidad, más verticalidad hacia arriba y hacia abajo, dieron más narrativa. Entonces es como, me gustaría... poder ver algo, pero que tampoco sea una continuación tan directa. Sí. Me gustaría que esto siente las bases, capaz, de que, bueno, si este es el último juego en la timeline, si empezamos con Skyward Sword, llegamos a Ocarina, nos dividimos en tres, vamos a Breath of the Wild entre todas, pasamos a Tears of the Kingdom, me gustaría que ahora sea la oportunidad de, bueno, listo, ahora y en todos los tiempos, Link y Zelda siempre destruyeron a Ganondorf, siempre... triunfó la luz, triunfó el bien. Y nos queda otra gran incógnita, que para mí va a ser uno de los DLCs, que es el tema de los Sonai. Y capaz que puede ir un poco por ahí. Capaz que el próximo installment en la franquicia ya es otra historia, ya es para otro lado. Me parece que sería lo más inteligente. Va a ser continuación de esto, pero sería más inteligente que sea eso. ¿Por qué? Porque hay unas placas que vuelan en el cielo, que nosotros les podemos sacar fotos y llevarlo a un traductor... que es lo único en el juego, salvo un par de comentarios de Rauru, que nos va a contar un poco la historia de los Sonai. Yo creo que Tears of the Kingdom va a tener un DLC como tuvo el Champions Ballad Breath of the Wild, con más historias sobre los Sonai, y que capaz eso nos siente un poco las bases para lo que va a venir después. Me parece que es la oportunidad perfecta para ya contar otra historia. No sé si Link, Zelda y Ganondorf ya fueron, pero por lo menos desde otro punto. Que Tears of the Kingdom un poco ya lo hace, pero la Trifuerza y la maldad y la luz y el tiempo están. Capaz que ya llegó la hora de... ¡Basta!
Sí. Coincido. Y también creo que tienen un gran tiempo para pensarlo. O sea, como vos decís, no tengo dudas de que va a haber un DLC de Tears of the Kingdom, sea como sea.
Uno,
seguramente
dos, no sé, más.
Tienen Hyrule Warriors, los porteos de Wind Waker y Twilight Princess seguramente terminen sucediendo en algún momento. Greso está trabajando en algún juego hace años y no sabemos qué. Posiblemente sea un remake a lo Link's Awakening. Entonces... hay muchos juegos de Zelda que pueden llegar en los próximos años, pero es casi un hecho de que el próximo mainline, digamos, se van a tomar su tiempo para resolver todas estas cuestiones. También está el tema de que hace mucho no sacan un nuevo Toon Zelda, por así decirlo, así que quizás es el momento de...
Mirá lo que te digo, ese remake que no sabes qué es, Minish Cap.
¡Oh!
¡Ah!
me vuelvo loco. Ah, estoy, ¿eh?
Y tiene que ver con el arranque de Hyrule también, y tiene que ver un poco con esto. ¿Quién te dice? Pero yo bueno, hay misterio. Zelda es un poco misterio. Zelda, desde Breath of the Wild y más con este, se animó a contarnos más. Se animó a no dejar tantas puertas abiertas. Pero sin embargo, siempre, siempre, siempre la intención de todo Nintendo, particularmente Don Uma, es darnos la libertad de pensar, de imaginarnos, de lo que pueda llegar a seguir y de también contarnos esta historia de valentía, de aventura, que acá se ve perfecto, que se adapta muy bien a los estándares de hoy en día a nivel cinemático y de cómo contar una historia. Historia no es lo mismo que narrativa, en este caso son dos cuestiones sublimes, bien, bien atado a esta libertad que nos dio y a esta forma de contar historias que me parece que acá está recontra en su epicidad total. Es como, esta es la forma de contarte una historia, de la forma en la que lo hizo Breath of the Wild y en la forma en la que lo hace. Un mundo abierto se cuenta así. Para mí esa es como un poco la conclusión. Tears of the Kingdom es una locura, lo mencionamos a nivel mecánicas, a nivel exploración, a nivel cantidad de contenido. Tengo 110 horas y me falta un montón, probablemente ciento y pico más. Y a su vez, en esta hora y 10, les hemos contado nuestras impresiones y nuestros veredictos finales de lo que es esta fascinante historia que no solo respeta toda la narrativa y cómo se cuentan las cosas en Zelda, tanto de antaño como ahora, sino que además nos presenta una historia cine, completo y total.
Completamente cine, es un 10 para Malditos Nerds. Sí. Tienen la review, tienen el podcast de Malditos Games con Noxy, tienen las primeras impresiones y tienen este podcast de SpoilerCast. Ese fue todo el contenido de Tears of the Kingdom por ahora. Veremos a futuro. Muchas gracias por bancarnos. No se olviden de seguir a Malditos Nerds en todos lados. No se olviden de seguir también a Juaco, que en donde lo siguen.
@ Juacofren en todas las redes.
A mí me siguen en todas las redes como @ Rabaoni. Gracias, Juaco, por acompañarme en este tremendo episodio de más de hora y 10, que fue fantástico.
Muchas gracias, Nico, a vos. No imaginé, así como fue con Xenoblade en su momento, no imaginaba otra persona para hacer esto. Mi compañero nintendero, mi amigo personal. Te quiero mucho a Zelda, me encanta este juego y quiero que del otro lado todos ustedes los disfruten y espero que esto les haya gustado. Fue un poco de análisis, un poco de cuento, un poco de narrar y esperemos haberlos acompañado en esta horita y 10 de la mejor forma posible como hacemos siempre acá. Así que nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima, Juaco.
Chau, chau.
Adiós.
Ojo que spoileamos, ¿eh? ¡Ah!
Esto fue Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Te esperamos la semana próxima con un nuevo episodio. Malditos Games.